Más desplazamientos este puente que antes de la pandemia.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, dice la Dirección General de Tráfico que en este puente de Todos los Santos no va a pararnos la lluvia. Se esperan 5 millones y medio de desplazamientos. Son más que los que hubo en este mismo puente en 2019, antes de la pandemia. Por no pararnos, no nos va a parar ni el precio récord de los combustibles.
Sí, nos vamos ahora de viaje. Estamos aquí repostando y nos vamos ahora en pueblo de Jaén.
Coger un autobús, irme a mi pueblo.
Vamos a Toledo, a un pueblo, o sea, de nuestro pueblo.
Me voy para Jarandilla de la Vera, en la provincia de Cáceres. Y la gasolina a 1,50.
A 1,50 y depende de dónde la eches. De todas formas, muchos van a optar por los planes dentro de los límites de nuestra comunidad, o más aún, dentro de los límites de su casa.
Por poder podría salir, pero tal y como va el tiempo, la verdad es que me he echado un poco para atrás. Entre eso y el precio de todo, pues mira, prefiero quedarme.
Pues eso, que qué más quisiera yo que tener dinero para irme a la playa estos tres días.
Me quedo en casa, va a llover mucho, así que plan familiar.
No, acuérdate, este puente para irme. Me espero al próximo, que es más largo.
Jubilado con dos pesetas, no se puede.
Nada, quedarme en Madrid, disfrutar de Madrid.
Y luego tenemos los que van a venir a eso, a disfrutar de Madrid. No pocos turistas españoles y extranjeros van a aprovechar estos tres días para visitar, sobre todo, la capital.
A mí me encanta Madrid. Cada vez que puedo, me escapo.
Madrid lo tiene todo. Tiene lugares que no puedes encontrar en otro sitio.
Madrid es encantador. Sus calles, su gente, la Plaza Mayor. Es que la Gran Vía, es que es excepcional.
La hostelería espera, escuchando estos testimonios, que este puente comience a transformar sus números rojos en negros.
Esperemos. Los puentes siempre se mueve bastante gente.
No, avalancha no.
Los hoteles de Madrid tendrán una ocupación media del 76% desde este viernes hasta el lunes próximo. Se sigue detectando que hay muchas operaciones, tanto reservas como cancelaciones, que se producen en el último momento.
Son prudentes los hosteleros, pero no pueden ocultar su optimismo, al igual que el ocio nocturno, que espera facturar 700 millones de euros gracias a las fiestas de Halloween. Son unas fiestas que preocupan a las autoridades. El dispositivo de 2.000 agentes está listo para evitar botellones y hoy ha estado en los micrófonos de Onda Madrid la delegada del Gobierno, Mercedes González, explicándoselo.
El consumo de alcohol en este país es un consumo muy socializado, sí, pero se está produciendo en edades muy tempranas y en cantidades compulsivas. Y eso es lo que tenemos que abordar. Y eso es un problema social que entiendo a la fiscal que diga, yo no puedo, son menores, está hablando de gente que tiene incluso hasta 13 años. Creo que lo tenemos que abordar entre todos.
Sobre este problema de los atracones de alcohol, el Ayuntamiento y la Fiscalía han llegado a un acuerdo para gestionar los casos de menores con intoxicaciones etílicas. El consistorio va a seguir comunicándolos al Instituto Público, al Ministerio Público, pero los enviará también y previamente a la Comisión de Tutela del Menor de la Comunidad de Madrid, como explica el alcalde Almeida.
Tenemos que contar con la colaboración de la Comunidad de Madrid al tratarse de menores y tener la competencia de tutela de los menores y que, por tanto, también desde ese punto de vista tiene que ser una actuación Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, así como Fiscalía.
Aquí también hacemos de forma conjunta y coordinada un informativo. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. El PP de Madrid reúne a su ejecutiva.
Isabel Díaz Ayuso ha anunciado su decisión de presentarse a presidir la formación cuando se convoque el próximo Congreso Regional.
No es una cuestión de presionar, espero que se celebre lo antes que se pueda, porque es bueno para los programas electorales, para los candidatos. Serán cuando decida el partido y yo lo acataré, porque es que además es lo suyo y lo que quiero es que salgamos de aquí unidos.
Confusión sobre la nueva ordenanza de terrazas.
El alcalde José Luis Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís no se ponen de acuerdo en la cifra de las que dejarán de ocupar bandas de aparcamiento.
El 70% a partir del 1 de enero del 2022 se levantará. Respecto al 30% restante son todas aquellas que se sitúan en las bandas de estacionamiento.
No se puede decir 70% de terrazas porque estamos mezclando con ampliaciones. No es lo mismo que una persona deje de tener 4 mesas de terraza a que una persona pase de tener 5 mesas de terraza a 4 mesas de terraza.
Ya lo había dicho el PNV y ahora, última hora, también Esquerra anuncia que no va a vetar los presupuestos generales del Estado para 2022.
Renuncian ambas formaciones a presentar enmiendas a la totalidad y a cambio de su apoyo, los primeros consiguen la gestión íntegra del ingreso mínimo vital y los segundos, como pedían, blindar el catalán en la ley audiovisual.
Consternación en la localidad riojana de Lardero tras el asesinato de un niño de 9 años.
El presunto autor estaba en libertad condicional tras 2 condenas, una de ellas por asesinato. Los vecinos habían alertado de que ya intentó llevarse a otros niños en anteriores ocasiones.
Hace un par de semanas mi hija con otra amiga intentó ser secuestrada por este hombre. Les insistió que subieran a su casa y las niñas vinieron corriendo pero aterradas a contarnos lo sucedido.
Lo que nadie entiende ni se explica, ¿por qué nadie nos ha avisado? ¿Por qué nadie nos ha dicho que este señor se había venido a vivir aquí?
Onda Madrid,
área de servicio público.
Bueno, pues ya hemos avisado de que se avecinan momentos complicados en las carreteras. Ya estará la gente saliendo del trabajo y poniéndose en marcha. Y encima el tiempo se está poniendo feo. Vamos a conectar con la DGT para ver cómo se circula hasta ahora por el trazado regional. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red vial de la comunidad tengan precaución en la A2. Un accidente en Torrejón de Ardoz genera retenciones en dirección Zaragoza y por efecto Mirona hay densidad circulatoria en esta misma vía de tramo, en este caso en sentido Madrid. Más complicaciones de entrada a la capital por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. También hay circulación lenta de salida por la 3 en Rivas, la 4 en Butarque, Getafe y Pinto y la 5 en Alcorcón, Móstoles y Arroyomolinos. En la M40 dificultades en Coslada en ambos sentidos, al igual que en Villaverde, también en el barrio de la Fortuna, en este caso hacia la A5, y en Valdemarín y Túneles del Pardo en dirección a la A6. En la M50 tengan precaución en Las Rozas hacia la Autovía de la Coruña.
Hora punta de viernes, o sea, hora punta de las gordas, también en Madrid capital. Vamos a ver cómo se conduce hasta ahora por la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Como era de esperar, hora punta hoy de mediodía más complicada con el inicio del fin de semana, primero de mes para algunos, una parte de los madrileños, y sobre todo con el lunes festivo. Todo ello hace que haya mucho movimiento de vehículos ya a esta hora y además con lluvia, por lo tanto recomendamos mucha precaución. Hay mucha actividad en general, las retenciones ya se detectan en algunos tramos de la M30 y también se ralentiza el tráfico en vías de distribución, vías que reparten los vehículos hacia las distintas salidas. Por el centro también conviene evitar, en la medida de lo posible, sobre todo el lateral del Paseo de la Castellana, con obras previas de asfaltado desde la Plaza de Gregorio Marañón en sentido Colón.
Evitar esos puntos en la medida de lo posible y coger el transporte público, que funciona hasta ahora con total normalidad. Son las 2:08, tiempo para hablar del tiempo. Y no dirá que no nos lo avisó. Está aquí Ainhoa González, nuestra compañera del tiempo de Telemadrid. El cielo está gris, está lloviendo y ya empieza a hacer frío en este estudio. Ya necesito el calefactor. Ainhoa, se ha cumplido punto por punto lo que me venías diciendo esta semana.
Justo, además, porque hemos alcanzado ya la temperatura máxima del día de aquí para abajo. Así que va a hacer más frío. Empieza a entrar ese aire que es aire más fresco, que genera esa inestabilidad. Las precipitaciones que además van a ir extendiéndose y adquiriendo más intensidad. Vamos a tener aviso activado a partir de las 9 de la noche y durante toda la jornada de mañana, porque esas precipitaciones puntualmente pueden ser muy intensas, sobre todo en el oeste, en el sur de la comunidad, pero en cualquier punto se pueden dar esas lluvias con fuerza, con intensidad. Y las temperaturas, lo que decía, hoy descenso, pero mañana, aunque siga la inestabilidad, va a subir el termómetro, ¿eh?
¿Y los 20 grados van a volver o no?
Sí, puede que sí. Mañana nos vamos a quedar bastante cerca, ¿eh? Entre sábado y domingo, lo que perdemos hoy lo vamos a recuperar. Así que no vamos a pasar frío, pero sí van a ser jornadas lluviosas. Tenemos a partir de mañana, bueno, ya hoy lo empezaremos a notar un poquito más, vamos a tener viento de suroeste, son vientos ábregos, que son húmedos pero cálidos. Entonces, a partir de mañana, que van a soplar con más intensidad, nos va a aportar esa humedad que nos va a dejar esa precipitación, que puede ser, como decimos, cuantiosa. pero va a hacer que suba el termómetro y lo vamos a notar durante el día. Aunque la situación va a ser desapacible y no se notará tanto ese ambiente cálido, pero por las noches no vamos a pasar frío, va a subir mucho el termómetro de madrugada y va a durar ya lo que tenemos de puente. El paraguas cerca. A partir del lunes, eso sí, por la mañana se espera que pase otro frente, pero que por la tarde vaya estabilizándose. En cualquier caso, estos días, jornadas de paraguas y lo único eso, que mucho, mucho frío no vamos a pasar.
Pues con viento ábrego, con viento fresco, se marcha Ainhoa al plató de Telemadrid. Nosotros nos quedamos aquí porque tenemos por delante una hora de información, una información local, la de su pueblo, la de su radio pública, la de su ciudad, la de su región. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
¿Tu vivienda o negocio es eficiente energéticamente? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados. Los expertos en edificación y en certificación de eficiencia energética. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, viernes, te esperamos en el 106 de la FM con mucho fútbol madrileño y la Euroliga de baloncesto. Desde las 5:30, Kazan, Real Madrid. Y a las 9, en segunda, Almería, Leganés. Y además, en la primera federación, Castilla, Villarreal y Rayo Majadahonda, Racing de Ferrol.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
En Arturo Soria Plaza descubre Surpriseland, el lugar donde viven descuentos y regalos directos desde el 26 de octubre al 7 de noviembre. Además, solo por participar, te llevas tu algodón de azúcar y te puedes subir a nuestro unicornio. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:13, buenas tardes, Puente de Todos los Santos y toda la región preparándose para 3 días que concentrarán millones de desplazamientos, fiestas de Halloween, visitas a los cementerios, espectáculos en el centro o eventos deportivos. Todo bien regado por la lluvia, como les acabamos de contar. Vamos primero a ponerle un ojo a los que se van. Muchos seguro que hasta ahora ya están cargando el coche, repostando combustible a precio récord o ya directamente en la carretera. La DGT espera para este puente más viajes de los que hubo hace 2 años... antes de la pandemia, Enrique López.
Se esperan 5.500.000 desplazamientos desde hoy hasta la medianoche del lunes. Es un 1,5% más que en 2019, 3 días de puente en los que muchos aprovechan para salir de Madrid.
A Valencia, comer buenas paellas, visitar a la familia y disfrutar con ellos.
A Zaragoza.
A Sevilla, pasárnoslo bien.
En zonas como la Costa del Sol, la ocupación hotelera está en el 62%, es 20 puntos menos que la que tuvieron en 2019. Hoy, en estaciones de tren y autobús, una mayoría había optado por destinos más cercanos.
Coger un autobús, irme a mi pueblo.
Vamos a Toledo, a un pueblo, o sea, de nuestro pueblo.
Y seguro que lo han notado si han parado a echar gasolina. Llenar el depósito cuesta de media 20 euros más que hace un año.
Me voy en coche, conduce mi cuñado y la gasolina a 1,50. Para ser más exactos, 1,49.
Así que destinos próximos, mucho alojamiento rural. La web Escapada Rural habla de una ocupación nacional del 85%. Entre los destinos preferidos, Cataluña, Andalucía y Castilla y León.
ojo que el alza de los precios de los combustibles, la lluvia o la multitud de planes que ofrece Madrid también van a empujar para que muchos madrileños se queden en casa. Y a pesar de que el tiempo no acompaña, hay varios sectores económicos de la región que tienen puestas sus esperanzas en este puente y en los foráneos que puedan animarse a visitarnos, Enrique.
Sí, David, porque este es el primero de los puentes que tenemos sin restricciones de movilidad ni de aforo, un puente pasado por agua en el que, por unas cosas o por otras, muchos no saldrán de Madrid.
Me quedo en casa. Va a llover mucho, así que plan familiar.
No ha cuadrado este puente para irme. Me espero al próximo, que es más largo.
Jubilado con dos pesetas. No se puede.
Nada, quedarme en Madrid. Disfrutar de Madrid.
La amplia oferta cultural, gastronómica y de ocio de la región atrae también a muchos visitantes. Balance positivo desde la Asociación Hotelera de Madrid, Mar de Miguel.
Los hoteles de Madrid tendrán una ocupación media del 76% desde este viernes hasta el lunes próximo. Se sigue detectando que hay muchas operaciones, tanto reservas como cancelaciones, que se producen en el último momento.
En hoteles como el Mayorazgo de la Gran Vía casi están al completo. Su responsable ha notado, sin embargo, un cambio en el perfil de los clientes.
Tenemos mucho turista de proximidad. Guadalajara, Cuenca, Toledo se ha invertido. Tenemos un 85-90% nacional y un 10-15% internacional.
Turismo nacional, con niños y todos comparten su pasión por la ciudad.
A mí me encanta Madrid, cada vez que puedo me escapo.
Madrid lo tiene todo, tiene lugares que no puedes encontrar en otro sitio.
Madrid es encantador, sus calles, su gente, la Plaza Mayor, es que la Gran Vía, es que es excepcional.
Otro sector, el de la hostelería, también tiene puestas sus esperanzas en estos días, aunque con prudencia.
Esperemos, esperemos. Los puentes siempre se mueve bastante gente.
No, avalancha no.
Y los que marcan Halloween como punto de inflexión son los locales de ocio nocturno. Prevén facturar 700 millones de euros, es el 75% de lo logrado en 2019.
Pues atentos los fiesteros, los que quieran desmadrarse. Ya les hemos contado que este fin de semana más de 2.000 agentes van a blindar Madrid. Hoy ha hablado del dispositivo aquí la delegada del Gobierno. Lo ha hecho en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo. Mercedes González reconoce que tienen varias convocatorias de botellón en su radar y que esperan en ellas menos violencia tras haber desarticulado varias bandas. Mónica Roncero.
La Policía Nacional y Municipal trabajan coordinadas, cruzando informaciones para detectar posibles lugares donde los chavales se den cita para beber. Inmaculada Sanz es delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.
Policía Municipal y Policía Nacional tienen conocimiento de algunos puntos de la ciudad donde pueda haber esas quedadas. Es verdad que la meteorología parece que en ese sentido no nos va a ayudar, pero estaremos también muy pendientes de posibles fiestas ilegales en locales no normalizados.
Y es que la previsión de lluvia invita a pensar que los jóvenes optarán más por la celebración de fiestas en interiores que por el consumo de alcohol en la calle. Por este motivo se ha preparado un dispositivo flexible, capaz de derivar el servicio a donde haga falta en cualquier momento. Javier Fernández Ruiz es comisario de la Policía Municipal en declaraciones a Buenos Días de Onda Madrid.
Contamos con la fortaleza de que es flexible el servicio, es decir, si lo que hemos dicho de no hay presencia en los parques, podemos disponer de ello para otros servicios. Y luego la disponibilidad de nuestros agentes de cara a que, bueno, si hace falta prolongar algún tipo de servicio, el compromiso es total.
Los jóvenes que hagan botellón serán interceptados por la Policía Municipal y si hay algún delito o desorden público se acudirá a la Nacional. Así lo ha explicado la delegada del Gobierno en declaraciones esta mañana, Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid. Mercedes González entiende que la violencia que se produjo hace algunas semanas ha ido bajando tras las detenciones practicadas por Policía y Guardia Civil. Robos de móviles y actos de vandalismo como los ocurridos en Villaviciosa de Odón, que González no atribuye a bandas organizadas.
Eran jóvenes españoles de procedencia de otros países que no eran latinos, sino eran del este, y no hay bandas como tales. Para ser calificado como una banda hay que tener determinadas características que no se están dando.
En cualquier caso, la delegada del Gobierno ha hecho un llamamiento a los jóvenes para divertirse este Halloween con responsabilidad.
La Fiscalía de Menores y la Alcaldía de Madrid han acercado posturas. La fiscal superior Almudena Lastra y José Luis Martínez Almeida se han reunido para fortalecer la comunicación y el cauce para avisar de esos casos de menores con intoxicaciones etílicas. Han encontrado un punto de acuerdo. Mar García Cibeles, buenas tardes.
Buenas tardes. Acercamiento después de esta semana con algún tirón de orejas de la Fiscalía a Madrid por llevar esos comas etílicos de menores hasta los tribunales después del desencuentro. La solución en una reunión entre la fiscal y el alcalde. Los casos van a seguir llegando a la Fiscalía, pero pasarán primero por la Comisión de Tutela del Menor. Se refuerzan los protocolos de menores en botellón y la Comunidad de Madrid pasa a tener mucho que decir en esto. Nos lo ha contado así el alcalde Martínez Almeida.
que vamos a seguir trabajando conjuntamente con la Fiscalía. Vamos a depurar los procedimientos y los casos en los que efectivamente procedería, pero al mismo tiempo también tenemos que contar con la colaboración de la Comunidad de Madrid al tratarse de menores y tener la competencia de tutela de los menores, y que por tanto también desde ese punto de vista tiene que ser una actuación Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, así como Fiscalía.
Ante esto, en esta misma emisora, la delegada del Gobierno, Mercedes González, reconoce que entiende a las dos partes, tanto a la Fiscalía como al alcalde, ante un problema real que necesita ser abordado, dice, desde lo social.
Hemos perdido esa conexión, luego volvemos a conectar con Cibeles. Ya conocemos todos los detalles del dispositivo para la capital, del dispositivo de seguridad, pero Madrid es mucho más que la gran ciudad. Muchas localidades tienen planes para evitar que el puente de Todos los Santos termine en una locura, en disturbios. Vamos a ver cómo van a buscar ocio, pero ocio responsable, ciudades y pueblos de toda la región. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el Este, en San Fernando, mañana se celebra un escape room basado en la serie de La Casa de Papel, cuyo recorrido abarca toda la ciudad. Alberto Ontecillas, concejal de festejos.
Que las familias, desde los más pequeños a los más mayores, puedan recorrer las calles del municipio bajo una programación que es un escape room, una gincana.
En Torrejón, las celebraciones se realizarán en el Parque Europa. Aprovechando la exposición internacional Mexicráneos que acoge el parque, la temática será el Día de los Muertos en México y contará con varios pasacalles a lo largo del fin de semana. Ignacio Vázquez, alcalde.
Tendremos a unos personajes como los que ahora nos acompañan, que estarán dando paseos por el parque, acompañados de unos grupos de mariachis que también vendrán caracterizados.
Y en Alcalá, el Centro Sociocultural Gilitos se convierte en una Scream Zone, con atracciones, fotocall y proyecciones de cortos de terror, entre otras actividades.
Fin de semana monstruoso y muy divertido en la zona suroeste. Esta tarde, en la Biblioteca Central de Móstoles, a las 6 se realizará una sesión de cuento y taller, y los más pequeños podrán llevarse a casa decoración para Halloween. En Majadahonda, las actividades, debido a la previsión de lluvia, se han trasladado al Polideportivo Príncipe Felipe. Eduardo González Camino es el concejal de fiestas.
Hemos preparado un fin de semana terroríficamente divertido para todas las familias. Para esto, vamos a realizar el sábado y el domingo en el Polideportivo Príncipe Felipe, en horario de 12:30 a 8 de la tarde, talleres de decoración de calabazas, pintacaras, cuentacuentos, y para los más valientes, en el mismo Polideportivo, el domingo de 5 a 9, instalaremos un túnel del terror.
En Túnel del Terror se convertirá también el Centro de la Juventud de Las Rozas y el Cubo Espacio Joven de Pozuelo.
En el norte de la región ya están preparados para este Halloween, por ejemplo en Alcobendas, donde habrá 20 policías más de lo habitual, con un dispositivo de seguridad que sobre todo se va a concentrar en los parques y muy especialmente en vigilar que los jóvenes no compren huevos de manera muy cuantiosa, porque la policía ya sabe que en esta fecha es habitual el lanzamiento de esos huevos a diferentes casas y coches, sobre todo en La Moraleja. Antonio Pardo, jefe de la policía local.
Evitar que los menores compren huevos, pues sabemos que el destino de esos huevos al final va a ser arrojarlos, sobre todo a autobuses, vehículos y personas. Y eso otros años ha generado muchísima problemática.
Por su parte, Tres Cantos se va a centrar en evitar los botellones, para lo que va a cerrar el recinto ferial. María del Mar Sánchez, concejala de Seguridad.
Aparte de cerrar el recinto ferial para evitar aglomeraciones de botellón, se ha reforzado la presencia en puntos que hemos detectado conflictivos.
Toda la zona norte se pretende que quienes celebren Halloween lo hagan sin botellones ni aglomeraciones, y por ello todas las localidades van a aumentar la presencia policial en las calles.
Halloween para todos en la Sierra. Manzanares el Real recupera este puente los puches, un postre de tradición ancestral conocido como la comida de las ánimas, con una merienda el día 1 en la Plaza del Pueblo. Malaika Luján es concejal de Bienestar Social e Igualdad.
Se llevaba haciendo desde hace muchos años y está compuesto de leche, harina, azúcar, un puñadito de anises y piel de limón. Y luego encima se le pone picatostes fritos de pan.
Y esta tarde desde las 7, Galapagar nos traslada al Día de los Muertos de México con un musical tributo a la película Coco. Collado Villalba organiza el sábado por la tarde en la Casa de Juventud un taller en el que se realizará un mural con los monstruos más icónicos del cine. Le seguirá una noche zombie en la que los participantes deberán sobrevivir al apocalipsis. Además, la Plaza de Toros de Moraztazal se convertirá en un pasaje del terror en el que habrá que huir de los muertos vivientes con pistolas láser.
En el sur de Madrid aumenta la seguridad de cara al puente. Getafe, con su unidad de drones, vigilará posibles botellones y zonas de ocio, mientras que en Fuenlabrada habrá presencia especial de policía municipal en el entorno del cementerio. Además, reforzará cerrarán también la línea de autobuses de la AMT que conecta con el Camposanto. En cuanto a las actividades en sí, son muchas. Hoy, por ejemplo, los getafenses de 5 a 14 años participarán en la gincana Escape Room Urbana de temática Halloween, mientras que en Pinto, la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, los vecinos correrán y mucho en la Survival Zombie. Valdemoro, por su parte, mezclará Halloween con talleres de concienciación de estereotipos de género. En el de hoy, por ejemplo, entrarán en situación con la leyenda de las brujas, una actividad destinada a conocer a mujeres como Hipatia de Alejandría o Margaret Jones y liberarlas de los agravios de la historia. El sábado toca cocina temática y el domingo maquillaje de miedo.
Y se ha convertido en una tradición ya, es lo que toca. Seguro que muchos de ustedes ya tienen comprado el disfraz de Halloween. Este 31 de octubre vamos a ver en las calles a personas vestidas del juego del calamar, trajes de esqueleto, calabazas, y por desgracia seguro que también nos vamos a encontrar unos cuantos bulos.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
¿Cómo es la desinformación? No hay fiesta que se pierda. En ocasiones esa desinformación se convierte en zombie. Andrés Jiménez, muy buenas.
¿Qué tal, David? Sí, en Maldita llamamos bulos zombie a todas esas desinformaciones que, por mucho que las desmientas, vuelven a circular cada cierto tiempo. Es algo que pasa sobre todo con las falsas alertas policiales.
Hablamos de cadenas, vídeos, audios que nos alertan de supuestos robos o bandas armadas, por ejemplo, que están sembrando el caos siempre en nuestra zona.
O de intentos de hackeo masivos que no están ocurriendo. Sí, piensa David que estos bulos se viralizan mucho porque nos meten el miedo en el cuerpo, ¿no? Y claro, cuando los recibimos, con toda la buena intención del mundo, se los pasamos a nuestros seres queridos por si acaso.
Háblanos de alguno de esos bulos zombie, Andrés.
Venga, voy a leer el comienzo de una cadena que nos ha llegado, ojo, más de 1000 veces en los últimos 2 años. Escucha porque seguro que te suena. Alerta a todos los ciudadanos. La Policía Nacional da aviso de que hay una banda que está operando en todo el país. Se hacen pasar por promotores de manos limpias.
Ah, es esa cadena en la que dice que te echan gel desinfectante en las manos, que en realidad es una droga que te duerme, ¿no, Andrés?
Te lo sabes, ¿verdad? Bueno, pues sí, es todo un clásico de los bulos que nunca desaparecen y que se ha movido especialmente en este último año porque, claro, todos hemos estado usando ese gel desinfectante por la pandemia. Bueno, pues que no cunda el pánico porque es una falsa alerta policial que ha desmentido la policía en muchas ocasiones.
Es un ejemplo de bulo zombie con el que hay que tener mucho cuidado. Vamos a hablar ahora, Andrés, de algún mito que existe sobre Halloween.
Mitos y curiosidades que tienen una explicación científica. Por ejemplo, David, ¿crees que nos podemos morir del susto?
Hombre, al menos es algo que se ha dicho siempre, aunque yo, pensando, creo que no conozco ningún caso.
Y yo tampoco, pero ojo, porque aunque sea muy poco habitual, la Fundación Española del Corazón alerta de que un susto genera muchas sustancias de estrés en la sangre, lo que podrían derivar en una microcardiopatía de estrés o síndrome del corazón roto.
No nos pasemos entonces con los sustos este domingo. Más ciencia terrorífica para seguir contando esta bulería, Andrés.
Con la tónica de Halloween, ¿no? Bueno, pues seguimos con criaturas porque cuanto más se parezcan estas a los seres humanos, ya sean zombies, cadáveres o muñecos maléficos, más rechazo nos van a generar. Es lo que se llama la hipótesis del valle inquietante.
¿Y esto por qué es? ¿Qué pasa?
Bueno, pues porque cuando morimos no podemos movernos, el cuerpo se enfría y la cara se pone pálida. Y eso, claro, hace que nos provoque malestar cuando lo vemos en otros. Al final es instinto de supervivencia, ¿no? Y lo digo, ya no te digo si no se mueve, ¿no? El miedo es mucho mayor, imagínate.
Otro bicho típico de las noches de Halloween son los chupasangre. ¿Existen?
Existen. Según el New York Times, hay alrededor de 30.000 especies que se alimentan de la sangre, que es una cifra muy baja porque eso de vivir de chuparle la sangre a otros, bueno, pues no es tan fácil. Por ejemplo, los mosquitos, sin ir más lejos, son criaturas chupasangres, pero hay más probabilidades de que mueran aplastadas que de que lleguen a picarnos.
Y otros mitos que tienen su parte real. Hablamos de esos bichos que en las películas te comen el cerebro.
Sí, las hay reales, ¿eh? Las amebas come cerebros. Por ejemplo, hace unos años una mujer murió en Estados Unidos por esto, se estaba lavando la nariz con agua de grifo, la ameba entró en su cerebro y cuando llegó al hospital convulsionando, los médicos vieron que se estaba comiendo sus células cerebrales. Hay que decir, eso sí, David, que no cunda el pánico porque es algo muy poco común, no nos vayamos a alarmar.
Son estas historias que van rulando por ahí en Halloween, bulos, mitos y no mitos relacionados con esta fiesta. Hagan lo que hagan, tengan mucho cuidado con la desinformación estos días, porque si algo ha quedado claro en la bulería de maldita.es es que los bulos zombies están muy vivos y están para quedarse. Gracias, Andrés.
A vosotros.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 29, el PP de Madrid tenía hoy una cita en Génova para ratificar varios cambios en gestoras municipales de la región y esta cita llega en un momento de tensión interna. PP Nacional y PP de la Comunidad de Madrid difieren a la hora de poner una fecha para el Congreso Regional. Hoy la presidenta Ayuso le ha anunciado a sus compañeros que quiere también dirigir el partido. Ha mostrado su apoyo a Casado y ha vuelto a dejar clara su posición sobre cuándo debe celebrarse el Congreso, Pepe Frutos.
Sí, la propia Ayuso insta con rotundidad a la dirección del PP de Madrid a no retrasar la convocatoria del Congreso del que pretende salir como presidenta del partido en Madrid. Se trata, dice, de trasladar al PP el impulso que los últimos resultados electorales han otorgado a la mandataria regional.
Yo lo que quiero de aquí hacia adelante es trasladar la ilusión de las urnas del 4 de mayo a todos los rincones de la Comunidad de Madrid. Es una propuesta a favor, no es en contra de nadie. Lo que quiero es que salgamos en el futuro, cuando se celebre este congreso, unidos, fortalecidos.
Lo ha dicho fuera y también dentro en su intervención en la Junta Directiva Regional. Defensa ultranza Ayuso de los dirigentes más próximos como Esperanza Aguirre.
Yo lo que digo es que Isabel Díaz Ayuso es una excelente presidenta de la Comunidad de Madrid, no porque lo diga yo, sino porque lo han dicho los madrileños, que fíjese usted que tiene más votos que las tres izquierdas juntas. Realmente, pues yo creo que ella ha anunciado que se va a presentar y yo creo que somos muchos los que la vamos a apoyar.
Llamamiento a la unidad por parte de José Luis Martínez Almeida.
Apelando a la unidad y sabiendo desde luego que el Partido Popular se han conseguido grandes resultados electorales gracias a la presidenta Díaz Ayuso, también al trabajo de todo el partido y que tenemos que seguir en esa senda.
Y advertencia de Andrea Levy sobre el peligro de no centrarse en el objetivo de aupar a Pablo Casado a la Moncloa.
Nadie entendería, y desde luego se equivoca, aquel que tiene otra preocupación, otra ocupación, que no sea seguir forjando esa alternativa de gobierno que es ya el Partido Popular en todas las encuestas y que Pablo Casado sea presidente del gobierno.
Un apoyo a Casado al que en su intervención a puerta cerrada se ha sumado Ayuso.
Mientras el PP está enfrascado en asuntos internos, el PSOE, que acaba de solucionar parte de sus asuntos internos, sigue haciendo una propuesta alternativa a los presupuestos que ha presentado la comunidad. El líder socialista, Juan Lobato, ha desvelado alguna de sus propuestas, Pepe.
Sí, los socialistas han empezado a dar a conocer las líneas básicas con las que pretenden un acuerdo para unos presupuestos diferentes a los de Ayuso. La primera línea estratégica desvelada hoy es la de incrementar ampliamente la digitalización de la región. Juan Lobato.
Planes como justicia digital, educación digital, sanidad digital, actuaciones para llegar a que el 80% de la población madrileña en 2025 tenga capacidades digitales de nivel medio elevado, una agencia madrileña para conseguir afrontar este reto de la digitalización.
Habrá en los próximos días más aspectos que ofrecer al gobierno y al resto de grupos. Una propuesta de diálogo que de momento parece no contar con el respaldo de Más Madrid y Unidas Podemos al mantener esto su intención de presentar directamente enmiendas a la totalidad a los presupuestos de Ayuso. Mónica García, Más Madrid.
Tras más de 600 días alargando las cuentas del 2019, los presupuestos que nos presenta el Gobierno de la Comunidad de Madrid suponen un claro retroceso para la región. Resulta inexplicable que partidas básicas como sanidad reciban todavía menos financiación que en el 2019, como si la pandemia no hubiera arrasado Madrid.
El proyecto de presupuestos de Ayuso seguirá su trámite parlamentario en cuanto lo califique la mesa tras el obligatorio informe de los servicios jurídicos de la Cámara.
Y de las cuentas regionales a las nacionales, Esquerra y PNV allanan al Gobierno la tramitación de los presupuestos generales del Estado para 2022. No van a presentar enmiendas a la totalidad, no las han presentado al haber conseguido los independentistas catalanes el blindaje del catalán en la ley audiovisual y los nacionalistas vascos la gestión del ingreso mínimo vital. Flor Carazo.
Pocos minutos antes de que venciera el plazo para registrar las enmiendas a la totalidad, Esquerra ha anunciado que no va a vetar los presupuestos. La negociación con el Gobierno se ha mantenido hasta el último momento. Los independentistas catalanes han puesto, entre otras condiciones, sobre la mesa la transferencia del importe de becas del entorno a los 18 millones de euros y la protección del catalán en la ley audiovisual.
Lo que se ha pactado para no plantear una totalidad a los presupuestos es que Esquerra Republicana fijará una cuota de producción audiovisual en catalán, en esta ley audiovisual, que se tiene que plantear, que se tiene que pactar, que se tiene que cerrar antes del 31 de diciembre.
Tampoco presentará una enmienda a la totalidad el PNV al conseguir la gestión íntegra del ingreso mínimo vital, una transferencia que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, prometió transferir hace un año. Aitor Esteban ha explicado que ahora hay un pacto firme que se va a cumplir, no obstante ha asegurado que el acuerdo presupuestario está lejos de cerrarse.
Confiamos en que con enmiendas parciales podamos ir llegando a un acuerdo y, desde luego, la disposición del Grupo Parlamentario Vasco va a ser, como siempre, de diálogo y de intentar llegar y trenzar acuerdos.
Con estos apoyos y los de otros aliados como Bildu o Más País, el Gobierno se asegura el rechazo a las enmiendas a la totalidad que han presentado PP, Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP, For Asturias y Coalición Canaria.
La Audiencia Nacional ya ha corregido el error formal que había dejado en suspenso la entrega del lugarteniente chavista Hugo El Pollo Carvajal. Su estancia en España se va a demorar un tiempo, Lupe Ortiz.
Sí, ese error es un auto que hay que cumplimentar solicitando a Estados Unidos que dé garantías de que no se vulnerarán los derechos humanos. Un formalismo necesario que ya estaba hecho pero que no se había adjuntado al expediente. Solventado el trámite, se notifica a Estados Unidos que tiene un plazo máximo de 45 días para responder. Cuando lo haga, la extradición del Pollo Carvajal se hará efectiva. El exjefe de la inteligencia venezolana espera la decisión en la prisión de Estremera. El retraso en su entrega le permitió comparecer esta semana ante el juez García Castellón como testigo, un juez que ha reabierto la causa sobre la presunta financiación ilegal de Podemos. Entregó El Pollo Carvajal una lista de testigos que, según él, acreditarían entregas de dinero de los gobiernos venezolanos a los fundadores del Partido Morado, entre ellos a Juan Carlos Monedero.
Indignación en el pueblo de Lardero, en La Rioja, por la muerte de un niño de 9 años, presuntamente asesinado por un hombre que estaba en libertad condicional tras ser condenado años atrás por otro crimen. El menor era encontrado aún con un hilo de vida en un portal junto al supuesto agresor. Los servicios de emergencia no pudieron evitar su fallecimiento. La desaparición del niño se había denunciado pocos minutos antes. Ángel García.
Cientos de personas intentaron anoche entrar al edificio donde las fuerzas de seguridad retenían al presunto asesino de un niño de 9 años. La familia había denunciado la desaparición del pequeño cuando jugaba en el parque. Según varios testigos, el hombre le había llevado engañado a un portal. Finalmente, la Guardia Civil le encontró junto al niño, que estaba muy grave e inconsciente, y le detuvo. El presunto homicida, Francisco Javier Almeida, llevaba algo más de un año en libertad condicional después de cumplir una condena por asesinato y agresión sexual en 1998. Años antes ya había sido condenado por otro delito sexual. Y según los vecinos del Lardero, habían denunciado a la policía que el hombre lo había intentado varias veces con otros niños y niñas a los que acosaba en el parque.
Yo lo he intentado con 2 o 3 niñas, una de ellas la mía, lo he intentado 2 veces y le dijo que no, o sea que...
La policía local del Lardero tenía constancia. Se llamó, se avisó de que aquí había un tío que podía pasar esto. Estaba llamando a los niños y ayer la desgracia de... ¿Y no se ha podido hacer nada?
Dejar un asesino y un violador en la calle sin vigilancia, al lado a 200 metros de un colegio, de un parque y donde hay tantos niños. Estamos todos con miedo, estamos todos alterados.
Esta mañana, tras el minuto de silencio por el pequeño, el alcalde del Lardero, Manuel Vallejo, defendía a la policía.
Los héroes están ahí, llevan gorra y nos cuidan a todos. Y no se merecen que nadie les cuestione ni les maltrate. Son la gente que trabaja por y para nosotros, que nos defiende y que nos cuida. Y les tenemos que cuidar, porque yo les aseguro que lo que yo ayer vi es gente como castillos rotos. Y estaban rotos porque su cuidado no había sido suficiente.
El presunto homicida espera ahora en las dependencias de la Guardia Civil de Logroño a que los investigadores le lleven a hacer la reconstrucción de los hechos.
Intervenidos 150 kilos de cocaína en un parking de Madrid, los agentes han detenido a dos personas cuando se disponían a hacerse cargo de la droga oculta en el interior de una furgoneta que había sido introducida en nuestra comunidad en las últimas semanas. La cocaína se encontraba escondida en 8 mochilas de deporte en el interior de una furgoneta. Este es el sonido del momento de la detención.
¡Policía! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Sal del coche! ¡Salga del coche! ¡Que salga del puto coche! ¡Sal del puto coche ahora mismo! ¡Que salga del puto coche! ¡La mano donde pueda verlo! ¡Tírate al suelo! ¡Que te tira al suelo!
¿Vale? Noticias 14 horas. David Junquera.
La nueva ordenanza de terrazas sigue provocando dudas. Hoy la vicealcaldesa ha querido matizar datos. Un 70% de las terrazas que tienen ampliación a raíz del COVID van a ver desaparecer sus mesas extra, pero la mayoría van a poder seguir funcionando. Se recuperarán parte de las 2.000 plazas de aparcamiento que se ha llevado por delante esas terrazas. Volvemos a Cibeles, Mar García.
Es la resaca que deja esa nueva regulación de terrazas ante una nueva norma. La pregunta, con esta nueva ordenanza, ¿cuántas terrazas COVID van a quedar en Madrid?
Es un cálculo preliminar, pero obviamente no va a ser únicamente el 70% de las terrazas las que se levanten a partir del 1 de enero, sino que va a ser un porcentaje superior.
Cálculos y respuesta del alcalde Almeida, que la vicealcaldesa Begoña Villacís pone en cuarentena.
70% no es un dato exacto, más que nada porque hay que recordar que desaparezcan de un 70% de las terrazas no es exacto.
A pesar de que estos números no les cuadran, el alcalde insistente.
No, es que con la ordenanza de terrazas que se aprueba en la Junta de Gobierno, ni gana Almeida, ni gana Villacís, ni gana Ciudadanos, ni gana el Partido Popular. Ganan los vecinos de Madrid, pero también la hostelería. Y eso es el objetivo que pretendíamos conseguir.
Por recordar, según lo aprobado por el Gobierno, de forma automática el 1 de enero desaparecen todas las ampliaciones de terrazas en aceras, un 70%. El resto, un 30%, en banda de aparcamiento, tienen moratoria por 2 años, excepto las que estén en zonas tensionadas. Y para saber qué es una zona tensionada, habrá que esperar a que llegue enero. Lo que toca ahora es negociar con la oposición para mejorar, dice el Gobierno de Cibeles, esta nueva regulación de terrazas.
El mercado municipal de Antón Martín cumple 80 años. Hoy lo celebran con la intención de sobrevivir, si puede ser, otros 80. Y eso sí, con cambios para adaptarse a los nuevos tiempos y atraer a jóvenes, como si el recinto fuera la nueva plaza del pueblo, Paloma Nolasco.
Y eso significa bares. En la calle Santa Isabel, 3 plantas. Las 2 primeras con 65 puestos de alimentación, bares, restauración, tintorería y afilador. Y la tercera, desde el 2002, para la Escuela de Flamenco Amor de Dios. La enseñanza del baile español no ha incidido en las ventas, pero aporta el valor añadido del prestigio. Arte y productos de la tierra unidos por su relación con la tradición española. 80 años, que no es poco, y grandes defensores del mismo. La consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís.
Soy muy una gran defensora de los mercados y hacer todo lo que se puede, esa compra de proximidad, esa compra en la que se conoce bien el producto, que hay personas que te atienden, que te conocen y a las que tú conoces también.
No solo es histórico porque cumple 80 años, sino que también ha hecho historia en plena pandemia, porque fue la primera terraza que abrimos en un mercado municipal y fue precisamente en ese mercado, que es uno de los más bonitos.
Junto al Cine Doré, mercado desde 1941, con clientas más que habituales y vendedores casi en extinción.
Porque a mí me gusta que me cortan la carne, no me gusta envasado, porque envasado luego tiene mucho agua y tiene mucho... Yo aquí, a lo fresco, a lo fresco.
Que ha cambiado mucho, porque antes era el mercado que había de todo y ahora nada, hay más que bares.
Ha cambiado mucho porque sí. Los súper pues han llevado todo.
Se han cambiado, la manera de hacer la compra han cambiado, la gente joven la ha cambiado, ¿entiendes? Aquí nos quedan personas como esta señora que normalmente, habitualmente vienen al mercado, pero ya que nos quedan 4.
Pese a ello, hoy fiesta todo el día con entrega de flores naranjas en alusión al color de la fachada, tapas especiales y un recorrido fotográfico.
El Hospital Niño Jesús estrena nueva planta dentro de la unidad de cuidados paliativos que hoy ha inaugurado la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, Raquel Ruiz.
Durante la visita a la nueva planta, la presidenta ha podido hablar con los pequeños, sus padres y también con los profesionales, conversaciones que refuerzan el compromiso de Ayuso con la vida.
Porque ellos y sus testimonios nos ayudan a apreciar lo más importante que tenemos, que es la vida y la salud. Y también su testimonio nos recuerda la responsabilidad que tenemos como gobierno, que es trabajar para que reciban la mejor atención, con los medios más avanzados y con los profesionales mejor preparados.
En esta unidad de cuidados paliativos se atiende a cerca de 400 niños cada año. La nueva planta, con habitaciones individuales y el Jardín de la Vida, que también estrena el hospital, permiten proporcionar a los pequeños y a sus padres un entorno familiar que también lo facilita a los 40 profesionales que trabajan con ellos.
La organización ecologista Entorno Escorial ha solicitado una reunión con los alcaldes de San Lorenzo y del Escorial porque buscan trasladar las grandes dificultades que, según ellos, existen actualmente en ambos municipios para instalar placas solares a pesar de la nueva regulación regional. Tony Dacuña.
La Comunidad de Madrid ha eliminado hace dos semanas la obligatoriedad de pedir licencias para instalar placas fotovoltaicas de autoconsumo. Esta normativa no se puede aplicar a los vecinos de ambos escoriales, como denuncia Michael Harris, de Entorno Escorial.
Estamos en el territorio histórico de la Gran Cerque de Felipe II y para cualquier obra, incluso una obra pequeña en una casa, hace falta que pase por comisión de patrimonio de la Comunidad de Madrid.
Quieren tener las mismas posibilidades que el resto de madrileños y que esta protección se aplique a las zonas concretas en las que sea necesaria.
Es muy razonable que haya mucho control en los edificios históricos, en el centro del casco histórico, pero la mayor parte del territorio pues son casas nuevas, adosadas, bloques, locales.
Un problema que limita el parque de renovables escurialense y donde
familias, las pymes en nuestra zona no van a poder acceder a las ayudas que han dicho que la comunidad va a ofrecer.
Por el momento, el alcalde del Escorial ha aceptado la reunión, mientras que permanecen a la espera de la respuesta de la alcaldesa de San Lorenzo.
En Getafe, la empresa municipal de limpieza ha llegado a eliminar hasta 39 vertidos incontrolados que se situaban principalmente en los caminos que bordean el municipio y en polígonos industriales. Cristina Espina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, algo que ha sido posible gracias a los informadores de calle que tiene la empresa y que se encargan, entre otras cosas, de detectar este tipo de problemas, pero también de los vecinos que avisan a través del teléfono o el correo electrónico que han dispuesto para ello. De hecho, gracias a esto se ha podido retirar mucha basura de las vías pecuarias, pero no solo de ahí. Maite Mellado, concejal de mantenimiento y limpieza.
En nuestros polígonos iniciales, como por ejemplo en el de Los Olivos, las mezquitas, se han recogido también vertidos en el polígono de Carpetania, carpinteros, en nuestros entornos, caminos como la vía pecuaria de las Graveras. En estos vertidos se han localizado también 5 que contenían amianto, por lo que se ha contratado una empresa especializada para su tratamiento y su recogida.
En total, en lo que va de año, la empresa municipal ha depositado en un gestor especializado más de 600.000 kilos de escombros.
Y también en la vía pública se han localizado para su retirada 426 sacos de escombros con propietario a los que se ha instado para su retirada.
Estas actuaciones se enmarcan en una campaña más amplia de control de vertidos en la que trabajan tanto la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local, que es quien tramita las denuncias, como la Delegación de Sostenibilidad.
En San Fernando de Henares, el ayuntamiento declara la guerra a los grafitis. Los vecinos van a poder avisar por teléfono o por formulario a la administración cuando vean una pintada para que esta acuda rauda a retirarla. Jaime Moya.
La mayoría de vecinos de San Fernando considera un problema serio la presencia de grafitis en sus fachadas.
Han pintado algunas puertas, por ejemplo esta. Ahí hay otro, un garaje, frente a mi casa, lo mismo. Le tienen puesto al garaje de asco.
Es una pena porque como está todo, pues mucha pena. Pero una cosa que los hicieran un dibujo en condiciones bien, pero no como lo están haciendo, porque están estropeando todo lo que es el municipio en sí.
A mí no me gusta que me pinten las paredes, ¿sabes? Que tenga un lugar para pintar bien, pero no a lo mejor esta fachada. Que lo pinte, pues no está bonito.
Una pena tener eso ahí.
Por ello ven con buenos ojos la iniciativa, que forma parte del plan de limpieza de choque de pintadas.
Me parece genial, me parecería genial, claro, por lo menos que se limpiara todo, claro.
Pues muy bien que esté la calle limpia y todas las paredes.
El ayuntamiento hará lo que pueda, porque es que hay tantos grafitis que yo creo que no dan abasto.
Los vecinos podrán avisar mandando fotos del grafiti y un formulario, y los servicios municipales de limpieza acudirán para borrarlo.
El mercadillo de Móstoles podría regresar a la ubicación que tenía antes de la pandemia, el recinto ferial, pero los comerciantes no quieren. Aseguran que el Parque Finca Liana reúne mejores condiciones para su actividad y el ayuntamiento estudia pros y contras. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. La idea de cambiar de ubicación en plena pandemia no convenció a los comerciantes del mercadillo de Móstoles, pero después de estos meses en Parque Finca Liana quieren quedarse. Así se lo han hecho saber al ayuntamiento. Están recogiendo firmas. Carmelo Moreno es portavoz de los comerciantes.
Es infinitamente mejor la ubicación que tenemos ahora. Y creo que no estamos molestando para nada al resto del conjunto del pueblo.
Para ellos también hay ventajas, asegura el portavoz de los comerciantes.
Más cerca de todo el conjunto del pueblo y encima con una cantidad de aparcamientos pues 10 veces superior a la que había antes.
Más espacio para aparcar, más amplitud y más protegidos ante la llegada del invierno.
Y se inundaba. Y cuando venía inclusive el tiempo así un poquito de vientos y tal, bueno, nos llegaron a desmontar un día por temor del viento, por las farolas, porque se movían.
Pros y contras que estudia el Ayuntamiento mosteleño para ver qué hacer con la ubicación del mercadillo. Por el momento se ha comprometido en pleno a estudiar todas las opciones para ver cuál es la más adecuada.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Más de un 20% de los estudiantes universitarios en España necesitan apoyo económico para llevar a cabo sus estudios. En la Fundación La Caixa concedemos becas a estudiantes excelentes con escasos recursos económicos para acceder a estudios de grado universitario. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Si estás cansado del sabor de las hamburguesas de siempre, prueba La Hamburguesa. La hamburguesa que te hará disfrutar de su auténtico sabor. Desde Valencia llega a Madrid la carta de burgers gourmet más extensa de España. ¿Te atreves a probarlas todas? Búscanos en la app de Uber Eats y elige tu favorita entre las más de 20 especialidades. La Hamburguesa, auténtico sabor en tu mesa.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Ya hemos hablado un poco de propuestas para este fin de semana, pero aquí llega Regadera, Isabel García Regadera, con la artillería cultural pesada.
Pues qué tal, buenas tardes David. De entrada vamos con nuestra enhorabuena al actor, poeta y dramaturgo Julio Béjar, que ha sido galardonado con el Premio de Teatro Calderón de la Barca 2021. Y después de esta enhorabuena, sí, tenemos por delante un fin de semana largo, con la festividad de Todos los Santos el próximo lunes, así que vamos con propuestas interesantes relacionadas siempre con la cultura. Este fin de semana se celebra la primera edición del Festival Internacional de Luz, Luz Madrid. Desde hoy hasta el domingo, a partir de las 8 de la tarde y hasta la medianoche, vamos a poder ver desde conejos gigantes en sol hasta alfombras mágicas en matadero, una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid que nos invita a redescubrir Madrid y su patrimonio cultural bajo otra mirada, con la obra de reconocidos creadores nacionales e internacionales. Y más, Gilbert es uno de ellos.
Planum et Lumen es la pieza que podremos ver en el próximo Festival Luz Madrid. Se representará en los jardines del Palacio de Buenavista, un sitio emblemático que por primera vez abre sus puertas para poder visitarlo. La instalación cuenta con la música original de Olivier Arson y utilizaremos 40 láseres y focos trazadores con los cuales podremos contemplar los jardines del Palacio desde un punto de vista único y contemporáneo.
Nos vamos ya a la cartelera cinematográfica. Como buen viernes, los estrenos nos los resume Manolo Calderón.
Comenzamos con tres películas basadas en hechos reales. El último duelo, la última película de Ridley Scott, que se centra en el duelo entre dos amigos que se convirtieron en rivales durante la Edad Media. Uno acusa al otro de acosar a su mujer.
Solicito un duelo a muerte.
Si perdéis, vuestra esposa sufrirá funestas consecuencias.
Uno de los dos miente.
La segunda es el sustituto del español Oscar Aybar. La tercera, el espía inglés. Durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia y con un espía británico por en medio.
No me creo que esté comiendo con... ¿espías? Yo solo soy un viajante.
Exacto. Es un civil. El KGB no le vigilará.
Sería un gran servicio a Gran Bretaña.
Claro Oscuro, de Rebecca Hall, un drama sobre el racismo en los Estados Unidos en el año 1920. Petite Maman, un drama fantástico de infancia de la francesa Céline Sciamma, en la que una niña descubre maravillada el universo de su mamá cuando era pequeña.
¿Qué te pasa? Prométeme que me vas a creer. Lo prometo. Soy tu hija. ¿Vienes del futuro?
Érase una vez en Euskadi, película de Manu Gómez sobre la amistad en la Euskadi de 1985.
Pues no abandonamos el cine. En la Sala X de Madrid empiezan ya a celebrar Halloween esta madrugada a partir de las 12 con Ébola Síndrome, una de las películas más salvajes del cine hongkonés. Una oscura y polémica película del año 96 que no es apta, aviso, para estómagos sensibles, donde un psicópata expande el ébola cometiendo toda clase de atrocidades. Lo simpático de la proyección es que se permiten los comentarios del público para hacer más divertida la sesión. Madrid Gráfica es un evento internacional que tiene lugar en diferentes museos, escuelas y centros culturales de Madrid para mostrar la capacidad creativa y de comunicación de las artes gráficas. Manuel Estrada es su director.
La quinta edición de Madrid Gráfica, en su convocatoria de carteles, tenía un lema, que es el lema de la recuperación: recuperar, reconstruir, revivir. 600 carteles de 45 países.
Esta gran cita anual, que es Madrid Gráfica, está organizada por DIMAD y el Ayuntamiento de Madrid con el apoyo del Foro de Empresas por Madrid y cuenta con un amplio programa de exposiciones. Entre ellas podemos ver en el Museo Nacional de Artes Decorativas una muestra de trabajos de la diseñadora estadounidense Paula Scher, una de las más influyentes del mundo.
Esta exposición de Paula Scher es una, digamos, de los acontecimientos de la temporada gráfica, ¿no? Por primera vez trae un trabajo a España. Está prácticamente una selección bastante, bastante completa de su trabajo.
Y tenemos otra original exposición en el espacio 5.1 de IFEMA. No son diseños ni carteles, son cuerpos humanos reales sometidos a un proceso de plastinación, una técnica de conservación biológica inventada por un médico alemán. Body Wars, el ritmo de la vida, es como se llama esta muestra y de ella nos habla Rafa Jiménez, socio director de Soul Out, que es la empresa que la monta.
La exposición Body Worlds nos brinda la oportunidad de aprender sobre aspectos como la anatomía humana, la fisiología, la salud, a través de una exposición que es una auténtica inmersión en el cuerpo humano y en nosotros mismos.
Y cierre épico el de hoy, David, que es como se dice ahora, con la música de la Guerra de las Galaxias, y es que el próximo domingo a las 7:30 de la tarde, Filarmonía de Madrid acercará a la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional una selección de los temas más emblemáticos de la banda sonora de Star Wars. La orquesta y coro Filarmonía de Madrid, bajo la batuta del maestro Pascual Osa, quieren así atraer a los más pequeños de la casa a las salas de concierto y que descubran la música en directo, se familiaricen con los instrumentos y además habrá una fila cero en favor de la Fundación por la Discapacidad Intelectual, Fundaba.
Pues muchas gracias, Isabel García Regadera. Vamos a tratar de resumir lo que hemos contado en esta hora de informativo y vamos a hacerlo con nuestra Darth Vader particular, con Elia Fernández. Madrid de puente.
Tráfico activa en unos 3 minutos. Su operativo especial en las carreteras. Se esperan más de 5,5 millones de desplazamientos. Son más que antes de la pandemia. La previsión de lluvia no ha desanimado a los que se van, ni tampoco a los que vienen de puente a Madrid.
A ver a mi familia.
Pasear por la playa, comer paella.
A Sevilla, a un concierto de Interestelar.
Iremos a llevar flores al cementerio.
De Tarragona y venimos a Madrid a pasar el puente.
Palma de Mallorca.
Venimos de Tudela, Navarra.
Localizadas varias convocatorias de botellones.
Lo ha confirmado la delegada de seguridad de la capital, Inmaculada Sanz.
Policía Municipal y Policía Nacional tienen conocimiento de algunos puntos de la ciudad donde pueda haber esas quedadas. Es verdad que la meteorología parece que en ese sentido no nos va a ayudar, pero estaremos también muy pendientes de posibles fiestas ilegales en locales no normalizados.
Los agentes comunicarán a la Fiscalía y a la Comunidad de Madrid los comas etílicos en menores. Hasta el momento la Policía Municipal ha remitido 12 expedientes.
Isabel Díaz Ayuso comunica al PP que aspira a presidir el partido en Madrid.
Lo ha hecho oficial durante la reunión de la Junta Directiva de este viernes, asegurando que no busca concentraciones de poder y que Pablo Casado tiene su total apoyo. La presidenta madrileña insta a Génova a no retrasar la convocatoria del Congreso Regional.
Yo lo que quiero de aquí hacia adelante es trasladar la ilusión de las urnas del 4 de mayo a todos los rincones de la Comunidad de Madrid. No es en contra de nadie, lo que quiero es que salgamos en el futuro cuando se celebre este congreso unidos, fortalecidos.
Mientras, el PSOE inicia su campaña por un presupuesto alternativo para la región.
Porque para su portavoz, para Juan Lobato, las cuentas del gobierno autonómico no responden a los retos ni a los problemas de los madrileños.
Hoy por hoy tenemos encima de la mesa un presupuesto que responde al sometimiento que tiene el gobierno al grupo de ultraderecha Vox, y nosotros lo que queremos es tener una visión mucho más útil, mucho más moderna, y ofrecerle al resto de grupos y también al gobierno unas líneas estratégicas que resuelvan este problema.
Los presupuestos generales del Estado más cerca.
El PNV y Esquerra no vetarán las cuentas del gobierno, lo han confirmado Aitor Esteban y Gabriel Rufián.
Esto elimina la posibilidad de presentar la enmienda a la totalidad, no lo vamos a hacer, pero evidentemente el acuerdo presupuestario aún está lejos.
Nosotros tenemos muy claro, y creo que días como hoy lo demuestran, que al PSOE hay que obligarle a hacer.
Y desde el Partido Socialista, el portavoz de la Ejecutiva Federal, Felipe Sicilia, valora en estos momentos el acuerdo.
Satisfacción, porque vamos a poder tramitar en el Congreso de los Diputados y después en el Senado estos presupuestos, y satisfacción, porque Esquerra Republicana de Cataluña, tal y como han anunciado, no van a presentar enmienda de totalidad al presupuesto y, por tanto, el acuerdo de presupuestos está más cerca.
Con esta noticia de última hora acaba este Noticias 14 horas en Onda Madrid. La información en nuestros boletines seguirá durante todo el fin de semana, y esta tarde todavía tienen por delante Madrid Directo y el enfoque de Félix de Madero. Gracias por escuchar. Nosotros volvemos el lunes, aunque sea fiesta.